De este a oeste, información de proximidad en tu emisora municipal y ciudadana.
En nuestro tiempo de América Latina nos vamos hasta Ecuador, donde en los últimos días se ha vivido intensos capítulos de tensión política y social. Pongámonos en antecedentes. Hace dos semanas, el presidente Rafael Correa envió a la Asamblea dos proyectos de ley estableciendo fuertes impuestos a la plusvalía y a las herencias de hasta un 75%. Eso desencadenó protestas en Quito, en Guayaquil, Cuenca y Loja, entre otras ciudades. Esos proyectos fueron retirados temporalmente el lunes por Correa. Las protestas, sin embargo, se mantienen en contra de otras políticas y del estilo del mandatario, según los convocantes de las protestas. El presidente de Ecuador, Rafael Correa, llamó el sábado a sus seguidores a estar listos para defender el gobierno en las calles frente a la conspiración que, según señala, está enfrentando tras dos semanas de protestas. Hoy tomamos el pulso a lo que está pasando en Ecuador y lo hacemos con el catedrático de Historia de América de la Universidad Pablo de Olavide, Juan Marchena. Señor Marchena, bienvenido a la Onda Local de Andalucía.
Hola, buenos días.
Bueno, ¿qué está pasando ahora mismo en Ecuador? Decíamos dos semanas de protestas intensas.
Sí, estamos asistiendo a un, yo considero que otro de los procesos de desestabilización en la calle de regímenes elegidos democráticamente, además con una alta participación de la población. Fijaros que son muy diferentes, ¿no?, las situaciones, lo que sucedió en Argentina, lo que está sucediendo en Ecuador, obviamente lo que ha sucedido en Venezuela, lo que va a seguir sucediendo. Es decir, ¿de qué manera y por qué mecanismos, cuando las urnas no han dado el poder a las opciones políticas que determinados sectores tradicionalmente encabalgados en las instituciones en estos países, pues se recurre a este otro sistema? La verdad es que resulta sumamente extraño que frente a unas leyes como estas del presidente Correa, donde fundamentalmente lo que afecta es a las grandes herencias y sobre todo a las plusvalías que se han obtenido con unas operaciones especulativas e inmobiliarias bastante grandes, se tire a la calle a la población. Ahora, ¿qué población es la que se tira a la calle? Bueno, se tira fundamentalmente aquellos sectores medios bajo la amenaza extendida por la prensa y los medios de comunicación que controlan las grandes empresas nacionales y no el Estado, de que esto va a significar la ruina para los hijos. Es decir, nadie va a poder dejarle nada a sus hijos, y eso desde luego genera una gigantesca alarma social, pero hay que darse cuenta que eso es bien difícil de entender, ¿no? ¿Cómo va a ser eso, ¿no?, cuando efectivamente las cantidades de las que se están hablando son cantidades bastante altas?
Sí, el propio gobierno ha señalado que estarían exentos de ese pago de impuestos el 98% de los ecuatorianos y ecuatorianas. Pero hablando de esa conexión que nos decía...
Estoy diciendo, Rocío, discúlpame, estoy diciendo, por ejemplo, este impuesto de transmisiones en Andalucía es de los más elevados de España y se considera como una parte de la política social, uh-huh. Y sin embargo, aquí, fíjense cómo es todo esto se manipula y se transforma en una verdadera bomba de relojería, donde estos sectores, encabezados, por cierto, por los grandes empresarios como el señor Nebot y otros, que no ganaron las elecciones, ahora están inclusive llamando a la puerta de los cuarteles. Eso es así de duro, ¿eh?
Y señor Machado, nos decía, existe cierta equivalencia con lo que ha pasado en Argentina, con lo que ha pasado en Venezuela. Son esos sectores tradicionales que no han llegado al poder, pero ¿hay algo detrás en común? Estoy pensando en Estados Unidos porque siempre la sombra de Estados Unidos parece que está ahí, pero no sé si existe alguna relación, algún vínculo entre todas estas oposiciones que se están haciendo en esos países.
Yo creo que estas élites nacionales, tradicionalmente oligárquicas, no necesitan el apoyo de nadie para estar reclamando un poder que han perdido y que no ven en el horizonte la posibilidad de recuperarlo con facilidad, ¿no? Y entonces los medios de comunicación juegan aquí un papel trascendental, muy importante. Siempre se habla de, dice, bueno, pues el presidente Correa y todos estos están continuamente apareciendo en los canales de televisión nacional. Sí, eso es cierto, pero es que la presión desde los medios, digamos, particulares, es verdaderamente gigantesca, ¿no? Por más que se hable, se haya criticado Correa de un control excesivo sobre los medios de comunicación, pero aquí estamos viendo cómo esa información corre, descorre. Tengo las cifras en la mano de lo que eso significa, y efectivamente sobre el 80% de la población ecuatoriana queda fuera de esta ley y se aplica fundamentalmente sobre menos del 20%, pero en unas cantidades verdaderamente asombrosas. Simplemente hay que contar, como todo el mundo sabe, ahora en Ecuador se va a establecer la sede de UNASUR, se están construyendo un gran complejo para una especie de edificio. No estoy hablando como el de las Naciones Unidas, pero algo por el estilo. No se pueden hacer una idea de la revalorización y la especulación gigantesca que se ha realizado en torno a esos terrenos alrededor de donde se está elevando todo esto, con miras a vendérselo a embajadas o entidades nacionales que se vayan a establecer allí, pero una plusvalía verdaderamente gigantesca. Contra eso iban algunas de estas normas que, como tú muy bien has dicho, han sido retiradas precisamente para tener que para no dar más razones a estas movilizaciones en la calle. Desde luego, lo que se esconde detrás es la previsión de que Correa vuelva a ganar otra vez las elecciones y, por tanto, estos grupos de poder queden otra vez sin alcanzarlo.
¿Y qué pasará? ¿Se tensará aún más la cuerda? Vamos a ver imágenes, bueno, tan violentas como las que hemos vivido en Venezuela.
Bueno, en Ecuador recuerdo que las manifestaciones populares han conseguido sacar a varios presidentes, el último de ellos a Lucio Gutiérrez, con una gran operación donde las clases medias se tiraron a la calle y lo acabaron sacando. Aquí siempre juega un papel fundamental la policía y el ejército, que son instituciones con las cuales Correa también tuvo sus más y sus menos, como ustedes recordarán, donde además hubo no sé si se acuerdan, una operación de la policía que medio lo secuestró y luego consiguió zafarse, pero que costó unos pocos de muertos. Entonces, pueden sucederse cosas como esta, pueden sucederse. ¿Eh? Es decir, los medios de comunicación crean opinión, y la pueden crear para bien o para mal, y en este caso la están creando a una gran velocidad y con una extraordinaria violencia, hay que señalarlo, ¿no? Los gritos de fuera Correa es un grito profundamente antidemocrático de un pequeño sector de la población, que sí que arma mucho ruido en la calle, pero que desde luego en contra de lo que dijeron las urnas en su momento. Correa es seguramente uno de los presidentes que a más elecciones se ha enfrentado y que con mayor participación del voto popular ha salido adelante.
Señor Marchena, le voy a pedir brevedad. Correa tiene coaliciones, tiene cercanía con presidentes de otros países. ¿Cómo está reaccionando el entorno de América Latina en torno a esto?
Bueno, es que hay algunos analistas que están hablando de un fin de ciclo para este tipo de gobierno, sin duda de carácter progresista, en la medida que al disminuir el crecimiento económico en general en toda la región latinoamericana, evidentemente hay menos dinero para hacer políticas sociales y, por tanto, se podría decir que disminuye estas acciones estatales que le daban, con toda la razón, un voto masivo por parte de la población. Al disminuir este crecimiento económico, pues evidentemente se genera, entre comillas, un cierto malestar que puede ser multiplicado. Eso está sucediendo en toda la región, pero veamos qué está sucediendo en Argentina, donde parece ser que se va a producir un cambio de gobierno importante. En Brasil estamos viendo lo que ha sucedido, ¿no? Donde las políticas públicas de progreso se han venido abajo. En Venezuela ni digamos, y ahora creo que Ecuador va en la misma línea. Este es un cambio de ciclo verdaderamente. Vamos a asistir otra vez al retroceso de estos gobiernos progresistas, pues es muy probable, y una de estas vías de hacerlo es sin duda armando todo este ruido.
Bueno, pues vamos a tener que seguir muy pendientes de lo que pasa en toda esa región. Hoy queríamos acercarnos a esa tensión que se está viviendo en las calles de Ecuador y lo hemos hecho con el catedrático de Historia de América de la Universidad Pablo Olavide, Juan Marchena. Señor Marchena, como siempre, gracias.
Muchas gracias a vosotros.